Muy buenas tardes, una vez más, aquí estamos a 7:30 en la tarde, hora en montaña, desde Álamo Gordo, Nuevo México, saliendo por el podcast. Un saludo cordial aquí a mi amigo Jason, si me está escuchando. Si no, más adelante podrás escuchar el mensaje. Y estamos saliendo por el Facebook también, así que de una manera u otra, a través del Facebook, del YouTube y hasta por una cuenta de Twitter. Estos mensajes están saliendo al aire cada domingo a eso de las 7 de la tarde, 7:30, por motivos del calor y de lo que está ocurriendo afuera del azúcar, ¿no? He necesitado comenzar a estas horas más o menos, pero tan pronto pueda comenzar más temprano lo estaré haciendo. Y disculpen entonces por el sonido del abanico, si es que está afectando. No estoy seguro en este momento. Estoy haciendo algo un poquito diferente. Cada vez empujo esto más, un poquito más extremadamente, ¿no? Pero he logrado bajar la temperatura a unos 85, más o menos, perdón, no, 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 88 grados en estos momentos. Así que eso es lo que quería recordarles. Y déjenme saber de una manera u otra, yo sé algunos contestan y dejan algún comentario, cómo está saliendo la transmisión. Les recuerdo, si no se ha suscrito a mi canal del YouTube, lo puede hacer y me estará ayudando con eso. Todo lo que estamos haciendo aquí está saliendo al aire gratuitamente. Dios ha suplido y está supliendo esta necesidad porque no hay que hacer cosas, obviamente, ¿no? Y el internet es lo suficiente, creo yo, para poder salir con la resolución y la calidad que estoy saliendo en estos momentos. No es la mejor, obviamente, pero es una manera en que lo puedo hacer y pueden guardar estos videos, estas enseñanzas para el futuro también. Así que es lo mismo, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y ya como les había dicho anteriormente, he entrado en esto de la semana 70. Parece ser que esto se ha convertido como en una misión para mí personalmente, ¿no? Descifrar los misterios de la semana 70, porque ciertamente no es algo que está dado completamente en la escritura, es profecía, hay palabra que podemos decir, se resguarda, ¿no? Detrás de unas visiones y algo que se vieron milenios atrás, pero que el ángel Gabriel ha sido fiel en dar la interpretación en la mayoría de estas visiones y sueños de la noche. Podemos decir, fue Gabriel quien le comenzó a dar la información exacta al profeta Daniel. So, esto es algo que necesitamos comenzar con Daniel y continuarlo con Juan, estando en la isla de Patmos. Entonces, porque lo que se deja de decir en el libro de Daniel, se continúa la conversación y el proceso, pudiéramos decir también, en el libro de Apocalipsis. Eso es importante, entonces, atar los cabos aquí. Y entonces, utilizando la fórmula, ¿no? La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Podemos entonces, confirmar, en cierta manera, ¿no? Que no hay contradicción. Todo está dado si seguimos ciertos parámetros que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, les he hablado de los años de 360 días. Es importante que utilicemos estos parámetros ya dados. Es como una variable o una constante que se da en una fórmula matemática para usarla, ¿no? Eso, cuando hablamos de un año, pues pensamos en 360 días. Cuando hablamos de un mes, escribimos 30 días. So, un año es 360 días. Un mes entonces son 30 días. Entonces, esas son las constantes que estamos aplicando en esto que estamos haciendo. Y trabaja de maravilla desde el libro de los comienzos, desde Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, cuando se habla de 42 meses, ahí están los 3 años y medio. Cuando se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, ahí están los 3 años y medio. Cuando se habla de los 1260 días, ahí están los 3 años y medio. Cuando se habla de 2300 tardes y mañana, es el único momento donde hay una deviación de lo que se nos ha dado anteriormente, pero tiene una explicación. Es el tiempo en que comienzan los sacrificios otra vez. Recordad que Israel va a comenzar con los tiempos y la ley que Dios ya les predeterminó anteriormente. Eso, ese es el propósito de que Dios va a permitir que Israel construya el templo, el santuario, por una tercera vez y les va a permitir comenzar con el continuo sacrificio. De ahí que el desolador, cuando viene, al igual que tuvo la intención aquel Antíoco Epífanes el cuarto, ¿no? Antes de que naciera Jesús de Nazaret, cuando él tomó el control, recordad que este Antíoco salió del grupo de cuatro cuando Alejandro el Grande perdió su gobierno, se dividió entre sus cuatro generales, ¿no? Y la Biblia habla hasta de estos cuatro generales, ¿no? Y uno de esos generales, de uno de ellos salió entonces eventualmente este Antíoco Epífanes, que vino a ser este tipo de primer anticristo que se menciona para el tiempo de los Macabeos. En nuestra Biblia no se incluye la historia, pero en la Biblia católica sí se incluye el libro de los Macabeos, y ahí se menciona precisamente lo que ocurrió en ese tiempo, unos 167 años, 168 años. Es como decir, hubo prácticamente una semana también, pero que no está determinada de una manera exclusiva como la semana 70. Las demás semanas que se le dieron al pueblo de Israel para tratar con su pecado, a quien Gabriel le explica a Daniel este asunto de las 70 semanas, hubieron 7 semanas primero, que son semanas de 7 años. Eso es otra constante. Cuando se habla de las semanas, se usa la constante de 7 años. So, hubo una semana de 7 años, ¿no? Y luego hubo otro tiempo más, hasta que se cumplieron 69 semanas cuando se le quita la vida al Mesías. So, esto ya ocurrió. So, estas semanas están ahí incluidas cuando esto ocurrió y nos queda una semana por cumplirse. De ahí que Dios le da la información a Daniel para que lo vaya escribiendo en su libro, y llega un momento en que él tiene que detenerse y no escribir más, porque era para el tiempo del fin, o sea, para el tiempo en que Juan estaba enviado, fue más bien enviado a esta isla, no por los romanos, como un exiliado, pudiéramos decir, con ciertas libertades, pero era una isla pequeñita, ahí aún en el día de hoy, ¿no? Se puede ver lo pequeño que es el lugar, a salvo un monasterio que se construyó ahí alrededor, donde está la cueva, que se cree que fue la cueva donde estaba él cuando recibió estas visiones del libro de Apocalipsis. Pero recordar que cosas extraordinarias ocurrieron ahí, porque se abrieron los cielos para Juan en el capítulo 4 y se le dice: Juan, sube acá. Estas son las cosas que tenemos que hablar y ver sobre la semana 70, porque no es algo que está dado. No tenemos, en cierta manera, les he dicho que la ciencia siempre le está pisando los talones a Dios, pero como la ciencia quiere probar las cosas a través de experimentos, ¿no? Dios no puede ser probado de esa manera. Mientras la ciencia actúe de esa manera, nunca podrá conocer a Dios, pero siempre estará pisándole los talones, como digo, ¿no? Porque está dando información sobre la creación, está dando información sobre los comienzos de la creación del universo. Eso sí que la ciencia está muy buscando diligentemente estas respuestas, ¿no? Y está buscando la primera luz, que hice un comentario, cuando se habla de la primera luz, están siempre mirando hacia atrás, casi unos 14,000 millones de años. Ya ellos encontraron el trasfondo que le llaman de energía cósmica, radiación cósmica, de background, cosmic radiation, si no me equivoco se le dice en inglés. Eso ya está ahí como un retrato de diferentes temperaturas en ese comienzo de la historia del universo, pero ellos quieren ir todavía un poco más atrás, ¿no? Al punto que le llaman el punto de singularidad, o sea, el punto del comienzo de ese Big Bang que ellos llaman, o sea, es el modelo más aceptable que hay, es el modelo del Big Bang. Y hemos creído y nosotros creemos también que detrás de todo eso estaba la mano de Dios. Y el asunto es que Dios en el capítulo 1 de Génesis, él habla claramente en el comienzo, dice, sea la luz. O sea, Dios dio esa primera luz y vio que la luz era buena y entonces separó la luz de las tinieblas. Ahí podemos ver el tiempo que ocurre desde que ocurre ese destello donde Dios comienza la creación del espacio-tiempo. No es algo que también están debatiendo, pero nosotros sabemos que Dios estaba fuera de eso. En Dios no existe el tiempo, no existe el reloj. Dios es el eterno yo soy, Dios es. Entonces, Él desde ese lugar, Él decide crear el universo. Entonces, cuando Él creó el espacio, creó al mismo tiempo el tiempo, valga la redundancia. Algo así pudiéramos decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra y Dios sopla de su aliento en Adán, que en ese momento era como un muñeco de barro, y Adán se convierte en un alma viviente. Desde ese momento, el alma y el espíritu quedaron unidos, o sea, el soplo que le da vida al cuerpo y el alma que Dios creó en ese instante también, se puede decir, si me permiten esta analogía, ¿no? Una dualidad de alma y espíritu. De la misma manera, en cierta manera, ¿no? Cuando Dios crea el espacio, Dios crea el tiempo, hizo una dualidad. Eso en realidad, el espacio-tiempo no puede separarse, está todo, todo unido, pero en los últimos siglos es que vino a desarrollarse esa teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad especial, y todo esto después que grandes hombres estudiosos, ¿no?, indagaron en la ciencia y en sus fórmulas y descubrieron estas cosas que luego se pudieron probar eventualmente. Hasta el día de hoy se están probando cosas todavía de esas teorías de la relatividad. Entonces ya es algo aceptable, ¿no? Cuando hablamos del espacio-tiempo, estamos hablando de una cuarta dimensión, ¿no? Además de la altura, la anchura y la profundidad, el espacio-tiempo vino entonces a incluir una cuarta dimensión. Y basada en esa cuarta dimensión, pues hay muchas fórmulas, ¿no?, que han sido escritas que trabajan no solamente aquí en la Tierra, sino en cualquier parte del universo. So, el asunto es que la ciencia es ciencia y Dios le dio la inteligencia al hombre, como ocurrió en los días de Nimrod, cuando le dio con construir esa famosa Torre de Babel. Pues eso no ha cambiado, ¿no? El ser humano sigue igual, pero mientras quiera probar a Dios, entonces ya no es fe. Entonces no podrán aceptar a Dios porque ellos tienen que aceptarlo según sus propios, ¿cómo se diría?, parámetros que ellos establecen, sus propias interpretaciones tiene que ser probado y entonces pudieran decir, ok, existe un arquitecto del universo. Entonces sabemos que Dios nunca iba a permitir que él fuera aceptado de esa manera, porque es imposible que el hombre que fue creado por Dios pueda probar la existencia de Dios. Lo más cercano que podemos llegar es lo que dijo el apóstol Pablo cuando, y en los Salmos también se habla de la creación. O sea, por ejemplo, en los Salmos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. He ahí una ventana abierta al ser humano para que crea si quiere, porque el hombre tiene libre albedrío que tiene que ejercer. No hay otra manera, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder ser restaurados al lugar donde Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, ¿no? Entonces ahora eso que se perdió a causa de la desobediencia, entonces Jesús de Nazaret lo ha rescatado pagando él el precio para que nuestros nombres se fueran inscritos en el libro de la vida. Entonces, esa es la ecuación perfecta que Dios creó, ¿no? Que no hay manera de que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida, a no ser que sea a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces, todo esto en realidad es una historia muy larga que abarca unos 6,000 años, pero aún así es un punto en la infinidad de la arena del mar, por ejemplo, si lo comparamos de esa manera con la edad del universo de casi 14 billones de años. Entonces la ciencia está haciendo su parte y nosotros en realidad utilizamos la ciencia, ¿no?, para darle la gloria a Dios, porque la ciencia ha tratado de ser exacta y perfecta en todo lo que hace. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, cuando ellos hablan de esa primera luz que están buscando, mirando hacia atrás, entonces encuentran esas galaxias que ahora, como está en operación el telescopio Webb, entonces está lanzando unas fotos extraordinarias, ¿no?, de esas galaxias que antes no se podían ver. So, ellos están yendo aún más atrás, ¿no?, todo lo que pueden para llegar a ese punto de la primera luz. Pero recordad que Dios creó la luz, él dijo sea la luz, entonces separó la luz de las tinieblas. So, hay tinieblas ahí y hay luz. Entonces nos recordamos también que la Biblia nos dice que Dios es luz, entonces es la luz en su estado perfecto, ¿no? Cuando se habla de luz, ¿no?, está hablando de la esencia misma del creador y el arquitecto del universo. So, todas estas cosas necesitamos entonces volver a revisarlas utilizando la ciencia, pero dándole la gloria a Dios, y la ciencia simplemente para darnos cuenta de cómo Dios hizo las cosas utilizando sus propias leyes que él creó en el mismo universo. O sea que todas estas leyes de la física, todas estas leyes y fórmulas matemáticas, ¿no?, en realidad todo eso ya estaba en la matemática de Dios, simplemente que Dios se lo ha revelado al hombre como Dios lo prometió, dejó que el hombre usara su inteligencia y su sabiduría. Pero nos damos cuenta que hay una sabiduría que es de Dios. Dice la Escritura, teme a Dios y tendrás sabiduría. Apártate del mal y tendrás inteligencia. So, ese es el modelo nuestro. El modelo de la ciencia es otro, es basado en una sabiduría que proviene de lo que Dios le dio al hombre como regalo, ¿no?, inmerecido, ¿no? Es parte de una gracia, como dice el dicho, ¿no?, en los Salmos, en Eclesiastés, que el sol sale para todos, para buenos y malos. Bueno, pues hay sabiduría humana y hay también inteligencia humana. Y además, si no se cuidan, esa sabiduría y esa inteligencia puede convertirse en algo animal y diabólico, porque eso es lo que ocurrió como en los días de la Torre de Babel. Nimrod fue influenciado por esas fuerzas para hacer algo que Dios tuvo que venir y entonces intervenir. Y perdonen los ruidos y por ahí lo que se puede escuchar es que siempre estamos a la intemperie en este lugar y expuestos a todo tipo de ruido, pero espero que la voz esté grabando y el video salga, como hemos dicho siempre, de una manera aceptable. Así que estamos aquí como todas las tardes, ¿no? Y estamos hablando sobre esto que yo le llamo una misión, ¿no? El descifrar la semana 70. Pero ¿por qué es tan importante, ¿no? Descifrar este gran misterio, ¿no? Porque no es algo convencional. Dios nos permite ver hasta dónde la ciencia ha llegado y recopilar esos datos y verlos, ¿no? Y luego maravillarse uno con la exactitud y la precisión como Dios hace las cosas, ¿no? Y entonces cuando se habla del tiempo, del espacio-tiempo, nos damos cuenta que sí, que esa cuarta dimensión de espacio-tiempo tiene toda la creación y todo el universo como entretejido en una fibra cósmica, ¿no? Donde hay fuerzas de de gravedad, fuerzas gravitacionales provocadas por los mismos cuerpos celestes, pero hay otra fuerza de empuje, ¿no? Que tampoco se ve, que es aún mayor que esa fuerza gravitacional de los cuerpos celestes, porque esta fuerza está por todo el universo y se cree, ¿no? Que parte de esa fuerza que se le llama en la fuerza gravitacional, en la fibra, se le llama el tejido, la fibra del universo, ha sido producto también de los agujeros negros. Otro punto que parece ser una anomalía, ¿no? El asunto de los agujeros negros, pero ahí están. La ciencia ha estado recopilando datos para decir que sí existen estos agujeros negros, ¿no? Entonces, es curioso porque Alberto Einstein llegó a decir también: sabemos que nada puede ser dividido por cero. No, no, no se utiliza esa ecuación. No, dividir algo por cero. Tú puedes dividir 12 entre 2 y te da a 6. Puedes dividir fracciones, puedes dividir números íntegros, puedes dividir números, digamos, cualquier tipo de número, primarios o lo que sea. Pero nunca se divide por cero, ¿no? Porque no puede, no sale la ecuación. Entonces Einstein llegó a decir: en los agujeros negros es donde Dios dividió por cero. Pero en realidad, si consideramos que hay una eternidad, entonces que ha sido dividida en eternidad de luz y eternidad de tinieblas. O sea que estamos hablando de una misma eternidad, pero tuvo que ser dividida por el mismo arquitecto del universo. O sea que Dios mismo tuvo que separar esto. De esa manera, el asunto de los agujeros negros no viene tan fuera de lugar, porque es un lugar que no tiene explicación, no debe ni de siquiera existir, ¿no? Un lugar donde se le llama que aún ni la luz puede escapar de la presión, no de la densidad de estos agujeros negros. Entonces, ¿quién pudiéramos decir en cierta forma que cuando Dios habla de esas prisiones de oscuridad, donde los ángeles que se rebelaron contra Dios, los ángeles que Dios tuvo que actuar directamente contra ellos, fueron llevados a prisiones de oscuridad, lo dice Judas en su corta carta. O sea que hay prisiones de oscuridad. Entonces, esos ángeles son seres que fueron creados de una manera diferente. Nosotros no tenemos el poder y los medios que tienen los ángeles, porque son cuerpos de luz, son cuerpos diferentes. Dice la escritura que aún el querubín caído puede vestirse como ángel de luz para hacerse pasar como uno de los buenos. Cuando digo de los buenos, ¿no? Oímos del ángel del Señor, oímos del ángel que se le apareció a Josué, ¿no? Oímos de Gabriel, oímos del arcángel Miguel. Esos son los buenos, ¿no? Pero los ángeles, los otros que se rebelaron contra Dios, ¿no? Fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. So, he ahí un uso para esos agujeros negros, porque Dios pensaría en todo. Pero eso es solamente un detalle de lo que ocurre en esa semana 70. Volvemos otra vez, aquí tengo el diagrama y yo pienso que ahí lo pueden ver en su pantalla y lo pueden quizás aumentar un poco, ¿no? Y poder entonces discernir lo que se dice ahí. Aún así, si alguien tuviese alguna pregunta o comentario, lo puede hacer directamente en el YouTube o lo puede hacer directamente en el Facebook. No, no, no hay ningún problema con eso. Si lo puedes hacer, siéntate en libertad de hacerlo. Yo haré todo lo posible, porque yo estoy trabajando con esto. Esto ya se ha convertido en mi misión, ¿no? Descifrar estos misterios de la semana 70, y todas las personas que quieran entrar en esto lo pueden hacer. O sea que esto está libre para todo aquel, y mi recomendación es, pues, primeramente que sean creyentes, porque es de la única manera que pueden tener acceso a la mente de Cristo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Quiere decir que hay que bajar las aguas en el bautismo y hay que pasar por el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, ¿no? Entonces, una vez has llegado ahí, estás comenzando en realidad todo esto. Y de ahí en adelante, ¿no? Dios estará contigo para hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Tú pregunta como hacía Job, ¿no? Y él te responderá. Entonces, el asunto es que una vez, como les dije, una vez uno comienza en esto, no puede echarse hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en el día de hoy estuve haciendo otras cosas y estaba muy cansado. Y a veces lo que hago es que tomo una corta siesta, ¿no? Y hasta pongo un despertador por la tarde, ¿no? Y llegué de esa manera, me recosté y puse el despertador, pero estaba tan cansado que apagué el despertador cuando me levantó, y entonces seguí durmiendo en realidad, y oí la voz de mi esposa que me decía: Carlos. Entonces me despertó y fui, hablé con ella, le dije: ¿tú me llamaste? Y me dijo: no, yo no te he llamado. Pero eso lo uso como un ejemplo nada más. Aquí no hay nada místico ni raro, ¿no? Simplemente yo creo que Dios, cuando quiere decirte algo, mostrarte algo, Dios lo hace. Entonces Dios buscó una manera para despertarme, para que yo pudiera estar aquí, y a eso no más tardar de las 7:30, hora montaña, este mensaje, esta enseñanza estuviera saliendo al aire. Entonces esto se ha convertido, ¿no? Para mí, ¿no? En esta búsqueda, ¿no? Y esta investigación, pudiéramos decir, utilizando la fórmula de Dios, la suma de su palabra, utilizando la iluminación del Espíritu Santo y toda la ayuda que Dios nos pueda dar, ¿no? Así como ellos fueron ayudados en el pasado. Dios buscaba la forma de que el mensaje fuera transmitido, ¿no? Hasta utilizó el gran pez en los días de Jonás, ¿no? Y Jonás ni siquiera él quería ir con los ninivitas, ya él tenía una agenda contra los ninivitas y no pensaba que ellos iban a creerle a Dios. Prefirió morirse antes de obedecer a Dios, y Dios trató con Jonás, trajo el gran pez, y usted conoce la historia. Pero ¿qué fue el milagro? El milagro grande fue que los ninivitas creyeron el mensaje de Jonás. Y Dios le salvó la vida por otros 140 años, si no me equivoco, porque la ciudad iba a ser destruida y los ninivitas iban a perecer, todos ellos, ¿no? Y Dios, a través del profeta, no les dio el mensaje y ellos creyeron. Y todavía la historia confirma que duraron otros 140 años más. Entonces vemos que esto trabaja. So, sabemos que estamos en los tiempos finales. Esto es parte de lo que estamos hablando. Y a la verdad que desde el otro púlpito, ¿no? Yo siempre estoy haciendo la referencia porque tengo otro púlpito allá en la iglesia, pero allá los mensajes son más convencionales, ¿no? No puedo, de esta manera que estoy vestido aquí, por el calor que hace, no puedo hacerlo allá en el otro púlpito, ¿no? No estaría bien. El asunto es que tengo que recordarle a la iglesia que no estén detrás de los movimientos, ¿no? Porque ya Jesús fue claro cuando él habló de su pueblo, de aquellos que iban a creer, de una manada pequeña, por ejemplo, así. Pero nosotros, humanamente hablando, nos gustan los movimientos, los números, las cantidades grandes, ¿no? El bullicio, ¿no? Un avivamiento según nuestro punto de vista. Pero recordad lo que ya Dios dijo, Jesús dijo, que Él era la puerta para comenzar. No se puede entrar por otro lugar. Él es el camino. Por ejemplo, no se puede ir por otro camino. So, él habló de su iglesia, que las puertas de la iglesia, sabemos lo que él dijo, por pequeñas o como estén, el infierno mismo no podrá cerrarlas, ¿no? Las puertas del infierno no van a poder, o las puertas de la iglesia no van a ser cerradas ni aún por el mismo infierno. El enemigo lo va a tratar de hacer, pero lo más que puede lograr es un zarandeo que está controlado por Dios mismo, ¿no? Es como los fuegos grandes. Hay técnicas que usan fuegos pequeños para apagar un fuego grande, ¿no? Un tipo de zarandeo, si lo miramos desde nuestro punto de vista, que Dios lo permite y que nos va a ayudar, porque todas las cosas a la larga obran para bien, para aquellos que creen y temen a Dios. So, el asunto es que Jesús habló de esa puerta estrecha y que pocos son los que entrarán por ella. Y Jesús habló de ese camino angosto y que pocos serán los que cruzarán por ese camino, ¿no? Porque esto es asunto de fe y es asunto de creerle a Dios y no es asunto de una negociación con Dios para poder, digamos, tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor de las promesas de Dios y lo mejor de lo que el mundo nos puede dar. No podemos. El asunto es, tenemos que tomar nuestra cruz para comenzar y seguir al Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, no hay otra. Tenemos que reconocer que la raíz, ¿cómo diríamos? La raíz de todos los males comienza con el amor al dinero. So, tenemos que tener cuidado que todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso ya se constituye enemistad contra Dios. O tenemos que tener ese cuidado de no dejarnos arrastrar por el mundo otra vez y que nuestro estado posterior entonces venga a ser peor que cuando estábamos antes de haber conocido del Señor. Eso es algo que tenemos que lidiar con continuamente. Cada día va a traer su afán. Cada día tenemos que decretar que esta salvación es un regalo de Dios y que no nos vamos a dejar influenciar por el espíritu de apostasía, por el espíritu de las riquezas, del mamón, como dice la Biblia, de todas las cosas deseables de la carne, de los deseos de los ojos y todas esas cosas que humanamente hablando tenemos apetito por esas cosas. Pero nos damos cuenta, ¿no?, que ya Dios nos advirtió y nos dio los medios para poder ser más que vencedores, ¿no? Por eso es que vendrán las tentaciones, pero siempre habrá una puerta de salida. Nunca vendrá una tentación que tú no puedas resistir, ni vendrá una tentación que no incluya una puerta por donde tú puedas huir y salir corriendo, si me entiendes. Entonces, el asunto es que Hay que recordarle al pueblo que está buscando los movimientos, ¿no? Que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, vendrían muchos profetas diciendo de aquí y de allá, ¿no? Haciéndose cristianos, y se les olvida que Pablo dio la advertencia, que aún el mismo, los emisarios del diablo, el Señor les reprenda en esta tierra, pueden disfrazarse, ¿no? Vestirse como ángel de luz para poder engañar a todos los que pueda. So, tenemos que estar firmes en estas cosas. So, cuando entramos en el libro de Apocalipsis, tenemos que aceptar entonces que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder atar los cabos, como se dice, desde el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y poder ver todo esto y al mismo tiempo considerar la misma ciencia, no para probar a Dios ni como algo que viene de Dios, ¿no? Dios quiere que nos alleguemos a Él por la fe, como niños. Entonces confía en Dios y Dios hará. Dios te mostrará todo lo que necesitas saber para poder atar los cabos en esta palabra, porque en ella, si la buscamos y la estudiamos diligentemente, siempre nos va a mostrar la salvación, la puerta verdadera, el camino verdadero, porque todo lo demás de mal procede. So, no nos dejemos engañar por los movimientos o por lo grande de lo que esté pasando allá afuera, porque si no tienen lo básico, si no han nacido de nuevo del agua y del espíritu, si no han bajado a las aguas en un verdadero arrepentimiento, no por conveniencia, si no han pasado por el bautismo en fuego que Cristo y única y exclusivamente Cristo puede hacer con la evidencia, esto no es negociable, no, esto es algo que es necesario, recibir el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en esas lenguas angelicales, que no son los otros dones e idiomas glosalías que Dios también dio. No, las lenguas angelicales vienen, por eso se llaman lenguas angelicales, son del cielo, no son de la tierra. Entonces, no tienen interpretación. El que habla en lenguas angelicales está hablando misterios. Tampoco pueden ser interceptadas por el enemigo. Entonces, solo Dios conoce, y si Dios te revela algo a ti en esa conversación, pues está bien, pero el asunto es que esto es necesario y ha sido establecido como el fundamento para comenzar entonces en esta búsqueda y para poder entender los misterios de la semana 70. Entonces, tenemos que tener este cuidado, porque si no tienen esto, en realidad, ¿para qué están hablando? ¿Para qué están escribiendo libros? ¿Para qué están tratando de buscar respuestas e interpretaciones? Simplemente están obrando con sus propias mentes, con sus propios conocimientos, con sus propios razonamientos, pero no tienen el Espíritu de Dios como Dios quiere que lo tengan, ¿no? Él quiere que estés lleno de fe, ¿y qué más? Lleno del Espíritu Santo, o sea, que tu lámpara esté llena de aceite. Entonces, esta es la premisa, esto es lo que necesitamos para comenzar y poder entrar en esta búsqueda, ¿no? Que para mí se está convirtiendo, o ya lo es, ¿no? Es una misión para descifrar estos misterios de la semana 70. Y cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede entrar en esto. Solo que te recuerdes que todos tendremos que darle cuentas a Dios de lo que hagamos. Yo tendré que darle cuenta a Dios de lo que estoy enseñando, y tú tendrás que darle cuentas a Dios en el área que tú quieras entrar, ¿no? Entonces hay que discernir, ¿no? Dios nos está llamando, ¿no? Porque hay una necesidad urgente. Estamos ya en la recta final. A partir del 1948 hacia acá, sabemos que el hijo pródigo regresó a casa. Entonces, Israel va a construir ese tercer templo. Es cuestión de tiempo, nada más. Entonces, cuando ese templo sea construido, esto estará a un tiro de piedra. Una vez el tercer templo esté construido, todo esto que se está diciendo en la semana 70 puede comenzar. Entonces necesitamos, es nuestra responsabilidad que alguien entre en esa área y le hable a la iglesia para que busquen no solamente el bautismo en agua, sino que busquen el bautismo en fuego. No, porque una vez viene el Espíritu Santo y llena sus vidas, llena esos vasos de barro, todo esto se abre el telón y usted comienza a indagar en los misterios de Dios y se da cuenta del beneficio de la ciencia. ¿Hasta dónde no se le puede dar algún beneficio, no? No, porque lo que están haciendo, lo están haciendo con toda su intención de probar los misterios del universo y de la creación. Y lo único que tienen es ir hacia atrás con la misma tecnología buscando esa primera luz. Pero tú y yo sabemos cuándo esa primera luz comenzó. Dios lo dijo, sea la luz. Y vio que la luz era buena y separó entonces la luz de las tinieblas. Entonces, hasta ahí estamos nosotros bien con mirar lo que la ciencia está haciendo hacia atrás. Ahora, cuando venimos a la semana 70, nos damos cuenta entonces que necesitamos indagar en esto de la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad, y entrar en esas leyes que le llaman de quantum mechanics, quantum physics. Lo pequeño, ¿no? Hasta lo más grande, porque las distancias son enormes. Entonces, ni aunque viajáramos a la velocidad de la luz, pudiéramos rebasar estas distancias enormes. Tendríamos que contar el tiempo con años de luz, ¿no? Hasta tienen una medida, UA, creo que se le llama, si no me equivoco, ¿no? Pero el asunto es que ahora con el telescopio, el Webb, en ese satélite extraordinario que va hacia, creo que está a una distancia ya establecida, ¿no? Y desde ahí él está lanzando, ¿no?, estas visiones. O sea que el Webb está controlado, ¿no?, en ciertos millones de kilómetros o millas de la Tierra, pero ahí está en un lugar y desde ahí está enviando toda esta información. Y es increíble lo que el Webb está haciendo. So ahora, esto es como decían los profetas, la ciencia se aumentaría exponencialmente, si me entiende, ¿no? Entonces, de esa manera están haciendo descubrimientos hoy en día. So, hoy en día hay que entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dio instrucciones de que este libro de Apocalipsis hay que leerlo. Es más, dijo, lee, dijo, oye lo que el Espíritu está diciendo, ¿no? Y guarda, que yo lo relaciono con un log in. O sea, antes de entrar en la palabra, haz log in. Y hay que leer, esto no es negociable, hay que leer la palabra y hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le está hablando, no al que quiere escuchar. Y esto está abierto para todos, pero tienes que creer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo primeramente y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, de ahí que tenemos que pasar por el nuevo nacimiento. Como Jesús mismo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso no hay otra manera, ¿no?, de llegar ahí. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces buscamos esa llenura de fe y esa llenura del Espíritu Santo. Y entonces vamos bien. Nuestras lámparas están preparadas, ¿no?, para seguir hacia adelante, ¿no?, llenas de aceite, porque el tiempo amerita ahora, ¿no? Y gracias al Espíritu Santo, que Él nos recuerda todas estas cosas. ¿Usted cree que yo pueda pararme o sentarme aquí y hablarle a usted de todas estas cosas si el mismo Espíritu de Dios no me está ayudando, no? Dios mío, yo le doy la gloria a Dios porque a través de su ayuda, de su presencia, de su llenura, ¿no?, podemos nosotros presentar estas cosas de una manera que no es la manera convencional. porque no hay aquí esto, no es una, como le llaman en inglés, un lecture, ¿no? Que tenemos la información y hay gente que está interesada y que no dejan caer ninguna palabra de lo que tú les estás diciendo, pero tú lo tienes todo programado ya, parte por parte, y se los estás dando a ellos, ¿no? Esto trabaja de otra manera. Estamos lanzando esta semilla y no sabemos dónde está la buena tierra. No sabemos dónde está la tierra donde está, hay muchas piedras. No sabemos dónde está la tierra que está llena de espinos, ¿no? No sabemos de esos lugares secos y áridos donde la palabra, la semilla, no puede fructificar, como se dice, ¿no? Pero sabemos que en algún lugar hay buena tierra y tú puedes ser esa persona donde tu corazón tiene esa buena tierra para que esta palabra llegue a ti y entonces tú corras con ella, ¿no? Entonces yo he cumplido con mi parte y tú has hecho tu parte y hemos trabajado juntos en esta comisión que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso es que esto se ha convertido para mí, ¿no?, en algo como un objetivo, una misión de descifrar estos enigmas, dirían algunos, ¿no?, de la semana 70, la última semana. Son 7 años nada más, pero miren cómo está dividida por la mitad, está dividida una vez más en 21 meses, 42 meses, hasta 84 meses. Y Dios añade unos 2.300 tardes y mañana, como les dije, que eso marca el comienzo, pero no puedes acomodar los 2.300 en el principio, así nada más, tienes que ponerlos en el final, como dice el Señor. Él determina el final desde el principio, pero para poder determinar esos 2.300 de tardes y mañana, tienes que comenzar desde el final, ¿no? Y aún así, ¿no?, confiamos y creemos que la palabra dice 7 años, 84 meses, pero aún Daniel da un tiempo adicional, unos 2 meses o 2 meses y medio y 45 días, algo así, porque ahí es donde va a ocurrir entonces esta gran guerra de Armagedón en el valle de Jezreel. Entonces, no sabemos exactamente en qué momento dado se va a comenzar ¿cómo diríamos?, esa guerra, porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, lo sabemos, pero no sabemos exactamente cuándo va a comenzar, porque va a haber una grande matanza. Dice que subirá la sangre en ese valle hasta el frenillo de los caballos. Imagínate entonces cuánta sangre se va a derramar en ese lugar, ¿no? Carne de reyes y de grandes, ¿no? Y Dios, en su manera de hablar, dice, invita a las aves del campo, ¿no?, a que vengan y coman carne de reyes. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, porque quisieron establecer su primer orden, quisieron hacer su propio reset, ¿no?, en el mundo. Quisieron entonces seguir los consejos de aquel desolador, el anticristo, y encima de eso, la pretensión de los religiosos, un falso profeta, ¿no?, que buscó la forma de infundirle vida, aliento, dirían algunos, ¿no? Pero no es simplemente inteligencia artificial. Es una imagen, y se le llama la imagen de la bestia, pero va a hablar, ¿no? Y esa imagen va a hacer que las personas se pongan esa marca en sus manos derechas o en sus frentes, ¿no? Entonces, y esto es terrible, porque esto es una sentencia de condenación. Y una vez pasas de esa línea, es como decir, entraste en un agujero negro. No podrás escapar de ahí jamás, ni en esta vida ni en la venidera. Por eso la apostasía es tan peligrosa. El que cruza la línea de la apostasía está entrando en un agujero negro y no podrá escapar de ahí. Pero por lo menos sabemos que si vamos desde el fin hasta el principio, podemos poner 2.300 tardes y mañanas, que vienen a ser unos 76,6666, cuidado con los 6 meses, desde el final hacia el comienzo. Esto es lo que está indicando, es cuando va a comenzar o van a comenzar los continuos sacrificios. Recordar que todo esto, otra vez, No, lo que se está buscando es regresar a los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos y la ley si no son las ordenanzas que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí por medio de Moisés? Esos son los tiempos y la ley, los moadines de Dios, las fiestas no solemnes. Tenían que subir a Jerusalén para venir, subamos al monte de Jehová. Y ellos cantando alabanzas y glorificando, venían buscando entonces cómo agradar a Dios y honrar a Dios con todo lo que tenían, con sus diezmos, ofrendas, digamos, sus sacrificios y todo lo que tenían, no era dedicado al Señor. Son los tiempos y la ley, es eso. So Dios permite otra vez que ellos regresen a sus tiempos y a la ley. Y eso va a comenzar en esa semana 70, en los comienzos. Pero no sabemos esa línea exacta, divisoria, cuándo termina entonces lo de la construcción del templo y cuándo comienza oficialmente los primeros 42 meses de la semana 70. Y recordad que esa semana 70 está dividida en dos mitades primordiales. 42 meses. Hay una mitad donde el contrato que se haya hecho con las naciones de la tierra, que le permite a Israel construir el templo, quizás ahí está el trueque que la Europa, porque recordad que Europa, esos 10 dedos de los pies, geográficamente está en el área donde estaba el antiguo imperio romano. El trueque puede ser, mira, Israel, Jacob, construye tu templo, pero danos la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. So, ese puede ser el trueque al que ellos lleguen, ¿no? Te dejamos construir el templo, ok, ahí donde está la mezquita, se hace un arreglo con los musulmanes y con todo lo que hay que hacerse. Esto es extraordinario, aún eso parece imposible, pero podría ser factible, puede ser una solución que a la cual ellos lleguen. Estoy teorizando aquí con la información que ya han dado en la escritura o ya está dada en la escritura. Entonces ellos pueden llegar a ese tipo de negociación, como dice el profeta Daniel, ¿no? Que se hará un tipo de contratación, pero esa contratación va a romperse, por decirlo así, a la mitad de la semana. O sea, que luego que ellos estén con su templo y haciendo todo lo que se esté haciendo, van a tener a dos personajes ungidos que van a estar ayudando a Israel globalmente, porque ellos estarán engrandeciendo el nombre del Dios de Israel, ¿no? Con los medios de comunicación y con todo lo que se pueda, ellos estarán ministrando desde Jerusalén. Pero hay una advertencia, que a la mitad de la semana esa contratación, es el contrato, se rompe, ¿no? Y entonces sí, ay, ay, ay de los moradores de la tierra, dijo el ángel, ¿no? Porque algo terrible va a acontecer y es que viene el desolador. Entonces se acabó lo que se daba, como se dice. Pero desde esos 2300 tardes y mañanas, desde que se comenzó los tiempos y la ley, hasta el final, ellos, si pudieran entender esto, quedarían unos poco más de 6 años, 6,4 años, cuando buscas las 2300 tardes y mañanas y la divides por años o la divides por meses, meses de 30 o años de 360. Eso es lo que da, numerológicamente hablando, pero no se sabe el momento exacto en que va a comenzar el continuo sacrificio, pero sí sabemos que hay 2300 tardes y mañanas que están determinadas para que todo esto ocurra. O sea que poco más de 6 años esto va a ocurrir de esa manera durante ese tiempo. Entonces, al final sabemos que todo se preparará para la guerra de Armagedón en el valle de Jezreel. So, lo único que quiero decirles también, porque de esto hay mucha tela que cortar, hay personas en la ciencia que han estimado cómo el tiempo en el espacio lejano, no, dependiendo del lugar donde estén, implica que si allá pasa, digamos, una hora, acá en la Tierra han pasado 7 años. Estoy haciendo referencia a esa película que hicieron, ¿no? Donde fueron a un planeta que estaba muy cerca a un agujero negro y la fuerza gravitacional era tan grande, ¿no? Pero es imposible, la Hollywood lo pinta de esa manera, pero para que sea de la manera que ellos lo pintan, ¿no? Es prácticamente imposible, porque una hora que ellos pasaron en ese lugar intergaláctico, no sé si es como se llama esta película, esa hora allá, el equivalente fueron 7 años aquí en la Tierra. So, esa hora que ellos pasaron allá, aquí en la Tierra, transcurrieron 7 años. Pero ahora vamos a ver lo que dice el ángel, dice el comentario. Cuando el ángel habla de esa hora que se le dio a los 10, estamos hablando del tiempo aquí en la Tierra que van a estar pisoteando el santuario, no el santuario, el patio, por decirlo de esa manera. Yo sé que la profecía habla de que el continuo sacrificio será detenido y entonces será profanado el templo y la ciudad de Jerusalén y la pisotearán específicamente por 42 meses, que son 3 años y medio, la mitad de 7 años. Entonces, el ángel decreta esta constante, que una hora, se le da una hora para que ellos obren aquí en la tierra, pero ese tiempo que ellos tienen para obrar aquí en la tierra es precisamente 3 años y medio. So, ahí podemos ver, donde quiera que ellos estén en esa operación que se va a hacer desde ese lugar en el espacio, ¿no? Es como una puerta que se va a abrir, como lo que vio Juan. Se abrió una puerta en los cielos y se le dijo a Juan, sube acá. So, tiene que haber un tipo de puente galáctico. Y perdonen que utilicemos esto, pero es como les dije, utilizamos lo que la ciencia ya ha trabajado con eso. Y entonces lo planteamos para entender esto que nosotros lo aceptamos y lo entendemos por la fe. Pero entonces podemos ver la aplicación. Como dijo Einstein, ¿no? El tiempo pasa de una o se mide de una manera diferente a causa de esas fuerzas gravitacionales, a causa de ese tejido, esa fibra en el espacio, a causa de la fuerza de gravedad que ejercen esos cuerpos celestes también. So, todo está entretejido. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos antes, ¿no? Como el alma y el espíritu están unidos, así el espacio-tiempo, space-time, el espacio-tiempo está unido y es inseparable. Dios lo creó así, ¿no? Y Dios está fuera, si podemos verlo de esta manera. O sea, Dios está en cualquier lugar, está en todas partes. Pero cuando Dios creó, ¿no?, el universo, Dios estaba desde afuera, ¿no? Cuando Él dijo, sea la luz, y comenzó esta expansión instantánea, ¿no? Que no había todavía la energía necesaria, no habían átomos de hidrógeno todavía, no habían átomos de helio, de helium todavía, y esto era necesario para poder formar las estrellas, las primeras estrellas. Entonces tuvo que ocurrir algo desde ese momento del destello, ¿no?, hasta que la temperatura llega a cierto momento en que sí se forman estos átomos que pueden entonces formar estrellas y que pueden entonces eventualmente formar las galaxias. O sea, que una cosa viene antes que la otra. La ciencia está yendo hacia atrás para buscar la explicación de todo esto de una manera empírica, llaman ellos. O sea, que tienen que hacer los experimentos hasta que se repiten y se hacen estos experimentos, se prueba entonces que esa teoría es una realidad. Entonces, sabemos que el tiempo es relativo, ¿no? Einstein ya dijo eso y eso ha sido probado eventualmente, ¿no? A causa de estas fuerzas gravitacionales, el tiempo es relativo, dependiendo del lugar donde tú te encuentres. So, en esa película intergaláctica, una hora allá en ese lugar equivalía a 7 años aquí en la tierra. En la información que tenemos en la Biblia, una hora en ese lugar donde Dios está haciendo esto, recordad que se van a abrir puertas en los cielos, o se va a abrir una puerta en el cielo, y por lo menos se va a ver el lugar donde está el arca del testimonio, o sea, decir, cerca al trono de Dios. Estamos hablando de una eternidad donde el tiempo se detiene. Recordad que es como la velocidad de la luz. Se cree que si pudiéramos alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Y sabemos que Dios es luz y Dios es eterno. Y los judíos le llaman a Dios el eterno. El eterno no tiene tiempo. El eterno es. Entonces, si Él es luz, entonces todo lo que Dios hace se está moviendo a la velocidad de la luz. Eso digámoslo nada más para ponerlo aquí en esta ensalada que estamos preparando, ¿no? Y está de suma interesante, de suma importancia es todo esto, porque nos va a ayudar a nosotros a prepararnos, así como la ciencia le está pisando los talones a Dios, nosotros vamos a estar corriendo con Dios a la velocidad de la luz, si pudiéramos hacerlo, ¿no? Entendiendo los misterios y los designios de Dios. O ese es mi énfasis por descifrar estos misterios de la semana 70. Pero ahí el ángel dio algo, es una constante. Ya él lo dijo, una hora allá equivale a 3 años y medio aquí. Y también dijo que en esa media hora de silencio que se acomoda en esa semana, esa media hora de silencio entonces equivale, porque es parte de la constante. Si una hora es 42 meses, media hora entonces, proporcionalmente, hacemos una ecuación aquí, ¿no? Media hora equivale entonces a 21 meses. Digamos, si lo escribí por ahí, más o menos, no será como 1 año y 9 meses, algo así, 1 año y 9 meses. Digamos, si contamos los 21 meses, ¿no? De 12, es 1 año más 9, 21, creo, ¿no? Déjeme saber. El asunto es este, que todo tiene entonces una matemática de Dios, una numerología de Dios. Tenemos que seguir estas constantes, ¿no? Y no olvidarnos de ellas. Usted puede ir a través de toda la Biblia, pero utilice las constantes, como ellos en la ciencia y los físicos las utilizan. Y si no tienen algo, hasta se lo inventan, ¿no? Para poner una constante que cuadre todo, ¿no? Y ahí ponen una constante. Pues nosotros estamos hablando de una constante de 360 días para un año, por amor a Dios. 30 días para un mes. El ciclo lunar es muy cerca a los 30 días. Y Dios dijo que usaría la luna y sus fases como señal, ¿no? Entonces vamos bien. Ahora que estamos en Daniel y estamos en Apocalipsis, esto cae como anillo al dedo. Un tiempo, medio tiempo, un tiempo más dos tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. 1260 días son divididos entre 30, no son también 42 meses. Todo esto está utilizándose matemáticamente, si lo quieres ver de esa manera. Aún el número de hombres, Dios lo determina como el 6. Y el número donde Dios hace su agenda es el número 7, ¿no? Y aún en la creación, en 6 días, Dios creó y concluyó con la creación del hombre en el día 6. Y en el día 7, descansó. Todo lo tenemos ahí basado en esta numerología de Dios. Podemos confiar, pero necesitamos pasar por los parámetros de Dios. Tenemos que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Tenemos que pedirle a Dios esa llenura de fe y esa llenura de Espíritu Santo para que nuestra lámpara pueda estar alumbrando y podamos ver todas estas cosas. Porque dice la misma escritura, lámpara a nuestros pies, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera en mi camino, ¿no? Así que en el camino de Dios, que es el camino que estamos buscando, pero tenemos que recordar que ese camino, ¿no? es angosto. El camino de la ciencia es muy amplio, ¿no? La puerta, ¿no?, de la iglesia de Cristo es estrecha, es pequeña, ¿no? Entonces hay otra puerta espaciosa, que son aquellos que quieren agradar a la sociedad. Esa puerta es muy ancha y muchos son los que entran por ella. Pero el camino que lleva, ¿no?, a los misterios de Dios, el camino que lleva a la salvación, a que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, es un camino angosto, es una puerta estrecha y pocos son los que la hallan. Lo que va a ocurrir es que Dios va a abrir sus compuertas al final de los tiempos, ¿no? Y millones de personas van a creer como manda la cosa, como decimos, ¿no? Van a creer con un verdadero arrepentimiento en agua y van a creer con un verdadero bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Esto es lo que Dios siempre ha querido. Mío eres, dijo el Señor, aunque pases por las aguas, no te anegarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Te he dado un nombre nuevo. Esto es es un comienzo, una introducción a lo que estaremos viendo más adelante y a ver lo que más se me ocurre aquí. No, aquí en la azúcar, está haciendo un aire fuertísimo allá afuera y ya saben lo que pasa con la puerta, no quiero otra vez decirlo, porque la última vez que lo dije la puerta voló e hizo un ruidazo extraordinario, no quiero que eso vuelva a pasar, pero les he hablado, puse un reloj para ver que estoy siendo consciente en el tiempo, este reloj es de media hora nada más y dije, tengo que disciplinarme entonces para utilizar la media hora, no una media hora de silencio, pero una media hora de transmisión. Y se me hace prácticamente imposible, pero estoy trabajando con eso. Tengo el reloj de arena aquí frente a mí y me marca media hora. Lo único es que si miro el reloj, ya me pasé de la hora. Yo estoy debatiendo entre, ¿no?, 21 meses o hablarles por 42 veces. Porque la hora mía es como si fueran 42 meses y la media hora, ¿no?, como si fueran 21. Pero estoy trabajando con eso. Cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden hacer. De alguna manera, busque comunicarse conmigo por texto, por lo que sea. No, déjeme saber y yo haré todo lo posible, ¿no?, por ponerme en contacto, por contestar o comentar en los comentarios que ustedes puedan poner en el Facebook, o en el YouTube, o en el Twitter, en como sea, ¿no? Estamos para servirle y esto es algo que arde ya dentro de nosotros, ¿no? Porque Dios está en el asunto y es Dios quien quiere transmitir estas verdades, ¿no? Para que todo aquel que quiera, ¿no?, indague en ellas, ¿no?, búsquela, metas en la fórmula de Dios, haga login en la palabra y entra al libro de Apocalipsis. No le tengas temor al libro de Apocalipsis, ¿no? Entra y al libro de Daniel, al libro de los profetas, porque estas cosas estaban reservadas para el tiempo del fin. Y hemos llegado, amados, al tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Porque el hijo pródigo regresó a casa y todo está basado, ¿no?, en los tratos con Israel. Las 70 semanas le fueron dadas para tratar con Israel. Por eso el regreso del hijo pródigo es tan significativo para nuestros días. Dele gracias a Dios que nos hizo nacer en este tiempo, porque este tiempo va a revelar grandes cosas de parte de nuestro Creador, el Eterno, el Creador del universo. Y la vida y la manifestación de ese Cristo Jesús que estuvo entre nosotros, o digamos aquí en la tierra hace 2000 años atrás, es una realidad constante, palpable, y muchos son entonces los que van a creer, no por lo que dicen por ahí, o no porque están siguiendo los movimientos o siguiendo las emociones nada más, sino porque han visto, han creído, ¿no? Y ahora saben, que saben de que saben, de que Jesús de Nazaret los amó de tal manera, ¿no?, que les compró esta salvación para todo aquel que la quiera recibir gratuitamente. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.